A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora un producto del partidazo anoche, hablando sobre el Atlético de Madrid, pero no de la goleada del 7-0 al Rayo Vallecano, sino del temor que tiene el Cholo Simeone a que venga alguien de la Liga Árabe y se lleve a una de sus estrellas.
Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine Griezmann.
Es que te revienta.
Por eso te digo, ahora mismo Griezmann es el que tiene cartel.
Da el perfil de Arabia total.
Y si viene Arabia y le dice 100 kilos al año... Sí, sí. Cuidado con eso, ¿eh? No, claro. Y hemos visto que son capaces de hacer ese tipo de ofertas, ¿eh?
Y que los jugadores se van. Y
el Cholo, Cholo está advirtiéndolo. Tengo miedo. Y si tiene tanto miedo, es por algo.
Yo veo a Griezmann comprometido con el club, con el equipo.
Pero,
yo
también. Gonzalo, que sí, pero por 100 millones bueno, se acaba cualquier compromiso.
Oye, que no me vais a acojonar.
Vale. Estamos amargando un 0-7.
Yo creo que se va a quedar.
Lo que es una auténtica aberración y un desajuste muy claro es que un mercado dura hasta el día 20 cuando nosotros estamos cerrados.
Eso. Hay que debatirlo.
El miedo lo tiene el cuerpo. De hecho, en la rueda de prensa le han preguntado por el mercado y dice de 0 a 10 cuánto de preocupado estás porque se te vaya un jugador. Y me dice, y no ha dicho el número, ha dicho tranquilo, no voy a estar nunca. O sea, que él sabe que hay una amenaza que se cierne, que es real, ¿no? Que no es ninguna tontería. Pero yo creo que los nombres que se barajan para ese tema son los Carrasco, son los Llorente, son otro tipo de jugadores. Ahora mismo Griezmann, aunque todavía... no es el del año pasado, es capital para este equipo.
Sí, sí, sin duda.
Que yo no digo que no sea un riesgo que se vaya Griezmann, pero yo creo que Griezmann, en su última etapa en Atlético Madrid, ha perdido dinero respecto a lo que ganaba en el Barça.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero
con el dinero no seguía.
Pero igual quiere recuperar
prestigio.
No, correcto.
Pero esto es otra historia, Pedro. O sea, esto ya no es dinero. Esto es el Banco de España.
Insisto, Juanma, en que aunque Griezmann pueda tener la tentación si le llega una oferta así de Arabia... Me da la sensación de que después de todo lo que ha transcurrido en el Atlético de Madrid con su salida y con su vuelta, él por lo menos está bastante comprometido con el equipo y me sorprendería que hiciese eso cuando sabe que el Atlético de Madrid ya no puede acudir al mercado.
Es decir,
a lo mejor llega la oferta en junio y decide no cumplir su contrato y hacerlo, como lo ha hecho Benzema. Yo eso no te lo discuto y lo entendería. Ahora... En septiembre y ya con la liga empezada y sabiendo que el Atlético de Madrid...
Estoy totalmente de acuerdo, a mí me cuesta creerlo,
habiendo escuchado al chico...
Ya saben que el mercado de la Liga de Arabia Saudí termina el 20 de septiembre y el nuestro el viernes, el día 1 de septiembre. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal, cómo estás?
Corrochano, qué semana más rara.
Es una semana interruptus, ¿eh? Lunes baloncesto, hoy reto, mañana baloncesto, el jueves reto y el viernes resolución. Así que tú verás, ¿quedas dos pistas hoy y dos el jueves o qué?
Sí, o pistas muy fáciles, ¿no?
Venga, vale. Pues primero, ¿qué buscamos?
Como es la semana de los palmeros, y los palmeros son los que viven en
Has
La Palma...
Has dado una palmada, tú, que te he oído, ¿eh?
Sí, sí, como son los que viven en La Palma o los que acompañan a las grandes estrellas del flamenco, pues lo que vamos a buscar esta semana es una gran estrella del flamenco, ¿vale?
Una gran estrella del flamenco. ¿Cómo va tu cabeza, de rápido? Eso, a una velocidad que es imposible seguirte.
Me adelanto a los acontecimientos. Entonces, una gran estrella del flamenco femenina, es una mujer, y está en plena actividad.
Una estrella flamenca femenina. Perfecto.
Exactamente.
A ver, la primera pista.
Que tiene sus palmeritos, claro.
La primera pista, venga.
No, esa es. Ya tienes dos pistas.
No, perdón, me despista un poco. ¿Qué es mujer?
Que es mujer y está en plena actividad.
¿A qué es mujer y plena? O sea, dices fáciles y las dices ahí como si nada, ¿no? Como si
claro,
no pasara nada.
Sí, sí.
Muy bien, Pedro. Bueno, pues estamos buscando a la vista de que ha habido palmas esta semana o el viernes pasado, que hubo palmas y se habla de las palmas, una estrella del flamenco. Muy bien, Pedro. Mañana baloncesto, el jueves dos pistas. Y casi hay que resolver porque el viernes hay baloncesto. No sabemos horario.
Claro, si hay baloncesto el viernes, pues resolvemos el lunes. No pasa nada.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Venga, encuesta del día. ¿Qué pregunta, Daniel Asenjo?
Al calor de la goleada del Atlético de Madrid ayer en Vallecas, preguntamos en @deportescope si la liga es de solo Madrid y Barça o Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Estamos camino de 1000 votos y de momento el 56%. Dice que esta liga es de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
La gente mete al Atlético de Madrid. Pues lo hablamos todo, por supuesto, aquí en el 106.3, en la cadena COPE, Deportes COPE. El Madrid, el Atlético, el Getafe, el Rayo y, por supuesto, cómo no, el asunto del verano. Luis Rubiales. Suspect.
Tres y media de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a hablar en esta última media hora de programa de videojuegos. Yo no sé si tú juegas una partida al FIFA, ¿no? Uno de carreras de coche. Y no me vengas con eso de que ya no tienes edad, ¿eh? Porque los videojuegos hoy en día no tienen edad y, lo más importante, no tienen género.
Me encanta jugar con gente, entonces siempre que tengo la oportunidad juego tanto con chicos como con chicas. Últimamente con quien más estoy jugando es con mi hermana, porque ahora que hace calor y estamos en verano, pasamos muchas tardes jugando a cualquier juego multijugador, como alguno de Mario, Fortnite o el que nos apetezca. E incluso cuando quedo con mis amigas tengo la suerte de que nos gustan los mismos videojuegos.
Carlota tiene 21 años, ella es una de las más de 8 millones y medio de mujeres que juegan habitualmente a juegos en nuestro país. Son ya más del 50% de los que juegan aquí en España. El negocio de los videojuegos factura más de 2.000 millones de euros al año. Las comparaciones son odiosas, pero es que el cine español no llega ni a los 500 millones, ¿eh? Estamos hablando de 4 veces más que se dice pronto. Esta industria ha doblado su facturación en los últimos 5 años gracias en parte a mujeres que eligen los videojuegos como principal fuente de entretenimiento.
Pues yo creo que al final ya se ha quitado este estigma de que los videojuegos es algo para chicos. O poco a poco se va quitando y cada vez hay más chicas que se interesan. Y ya no solamente en juegos que se han vendido siempre que son para chicas, sino ya en todo tipo de juegos. Y la verdad que a mí nunca nadie me ha dicho nada por jugar. Para mí siempre es algo normal, para mí y mis amigas. Entonces, pues yo creo que eso ha sido ya algo más de nuestra generación.
Ella es Aitana, tiene 20 años y le gusta esto de que se erradique, ¿no?, el estigma de que los videojuegos son para hombres. Sandra tiene 20 años. Más que Aitana y lleva jugando toda su vida.
Nunca le he hecho asco a nada. He jugado en todas las plataformas. Hasta el día de hoy, que me muevo entre el ordenador, la Xbox, la Switch e incluso de vez en cuando las gafas de realidad virtual. Siempre me han gustado todo tipo de juegos, de estrategia, de simulación. Me encanta perderme durante horas explorando mundos o jugando a un shooter online. Nunca sentí ni me hicieron sentir que estuviera pisando un terreno solo de chicos.
Paula, de 20 años, lleva jugando desde los 7. Le hemos preguntado si alguna vez le habían recibido algunos le había llegado, ¿no?, algunos comentarios por el hecho de ser mujer.
Sí, yo juego al League of Legends y normalmente si tienes nombre de chica es cierto que a veces pues llamas la atención, y sí que es cierto que a veces he recibido algún comentario en videojuegos, sí.
Como decíamos, lleva desde los 7 años jugando. Cuando empezó no tenía muchas amigas que compartieran su pasión. Esto cambió según fue creciendo y gracias a las redes ha podido conocer a más como ella.
Pues la verdad, en clase no conocía a nadie que fuera chica que jugara videojuegos. O sea, hace años me costaba encontrar en el colegio a gente que jugase. De hecho, normalmente jugaba más con chicos porque no había ninguna chica que jugase en mi clase. Pero sí que es cierto que según he crecido, pues al final internet me ha hecho conocer a más mujeres que jugasen videojuegos.
Mujeres como Paula, como Aitana o como Sandra. Ellas son parte de ese 50% de españoles que juega a diario a videojuegos. Esa presencia femenina que va a seguir creciendo en un mundo, el del gamer, que por cierto cumple hoy su día mundial. Tenemos que seguir hablando del protagonista indiscutible de las últimas horas, de los últimos 9 días, ¿no?, desde que se celebrara esa final del Mundial, como es Luis Rubiales. El hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sabemos que no va a estar allí, pero ¿qué le puede pasar a nivel judicial? Es lo que hoy queremos preguntarnos con José María de Pablo, abogado penalista y profesor de Derecho en la Universidad de Navarra. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El proceso puede abrirse en la Audiencia Nacional independientemente de que Jenny Hermoso forme al final parte o no? Pero no sé si esto podría variar el resultado en un hipotético juicio, una hipotética causa abierta.
Vamos a ver, el delito de abuso sexual es un delito semipúblico, lo que significa que no se puede perseguir de oficio. Es decir, la Audiencia Nacional por su cuenta no podría abrir unas diligencias sobre estos hechos. Lo que establece el Código Penal para estos delitos es que es necesario o una querella, de la perjudicada, de la víctima, que en este caso sería Jenny Hermoso, o una querella de la Fiscalía. Por lo tanto, mientras la fiscalía o la propia perjudicada no presenten una querella, no se pueden iniciar actuaciones. Si una de las dos partes, o bien Jenny Hermoso o bien la fiscalía, presentara en los próximos días una querella, entonces la Audiencia Nacional, que es la competente por ser un delito cometido, en el caso de que hubiera delito cometido en el extranjero, entonces iniciaría las actuaciones procedentes.
Uh-huh. Eso también es una cuestión que bueno, se ha planteado en las últimas horas. ¿Puede la Audiencia Nacional juzgar un hecho, como es el caso de un beso, ocurrido fuera del territorio español, en Australia?
Y vamos a ver, en principio la justicia española tiene jurisdicción sobre los delitos que ocurren en España. Lo que ocurre es que hay algunas excepciones, por ejemplo, pues conocemos los casos de justicia universal, hay una serie de excepciones en las que la ley orgánica del Poder Judicial permite juzgar hechos ocurridos en el extranjero. Una de esas excepciones son hechos en los que el autor del delito es español, como ocurriría en estos casos, que no se ha juzgado esos hechos en ese país extranjero. Obviamente, si se hubiera juzgado este hecho en Australia, pues ya España no podría actuar, porque además vulneraría el principio non bis in idem. Pero en esos determinados casos que no se ha juzgado en el extranjero y que el autor del delito es español y que los hechos sean delito también en ese país extranjero, es decir, no se podría juzgar un delito cometido en un país en el que esa acción no sea delito, entonces España sí podría entrar a juzgarlo. Pero de nuevo se va a exigir o bien querella del perjudicado o bien querella de la fiscalía. Uh-huh. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Mientras no se presente una querella, ya sea por la fiscalía, ya sea por la propia Jenny Hermoso, no podría haber actuaciones judiciales.
Ajá. Quiero que escuche unas declaraciones de la vicepresidenta en funciones, de Yolanda Díaz.
Quien aplaude una vulneración de derechos, quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, es de manual.
Agresión sexual de manual. Yo no sé si es tan evidente o tan fácil de demostrar a tenor de las pruebas que tenemos ante un tribunal como experto en esto.
A ver, no es tan evidente. En derecho penal pocas cosas son evidentes antes de juzgarlas y antes de investigarlas y antes de escuchar a las partes. Yo creo que es precipitado decir que es evidente que hay delito, como también sería precipitado decir que es evidente que no lo hay. Hay jurisprudencia sobre la trascendencia penal de un beso robado, digamos, de un beso en la boca no consentido. Es decir, para que hubiera delito, el primer requisito es que no haya consentimiento, y en el caso de que no haya consentimiento, depende de las circunstancias. Es decir, tenemos sentencias en las que el Tribunal Supremo condena porque considera que ese beso en los labios tiene un carácter erótico y, por lo tanto, si no hay consentimiento, sería constitutivo de delito. Pero hay otras ocasiones en las que la misma acción, un beso en la boca, cuando se deduce por las circunstancias que es una simple manifestación de afecto, sin un carácter erótico, sin una trascendencia sexual, en esos casos se han dictado sentencias absolutorias. Por lo tanto, depende de las circunstancias del caso, ¿no? Y habrá que ver si esa actuación se podrá deducir de los vídeos, de las pruebas, de las manifestaciones de los implicados, si tenía una trascendencia, digamos, sexual, erótica, o si era una simple manifestación de afecto entre estas dos personas.
Una última cuestión de la que también se ha hablado en las últimas horas. La ley del solo sí es sí. ¿Cambia esta ley en algo el futuro de Rubiales en los tribunales?
No lo cambia. No cambia nada. Se sigue difundiendo muchas veces el bulo de que es la ley del sí es sí la que pone en el centro el consentimiento y la que castiga todos los actos sexuales sin consentimiento. Esto no es cierto. Esto ya desde el propio Código Penal de 1973, de la época de Franco, ya castigaba como abuso sexual todos los hechos que afectaban a la libertad sexual de una persona que no sean consentidos. El Código Penal actual de 1995 lo seguía manteniendo así. Lo único que hace la ley del sí es sí en estos casos es cambiar el nombre de abuso por agresión y eliminar la diferencia, esa proporcionalidad que había antes, que se castigaba con una pena mayor cuando se producían los hechos con violencia o intimidación, que cuando no la había. Ahora se castiga con la misma pena, que es lo que ha traído los problemas de estas reducciones de pena. Pero los actos sexuales no consentidos por la otra persona son delito en España desde hace decenas de años.
José María de Pablos, profesor de Derecho en la Universidad de Navarra, abogado penalista, gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Te voy a llevar hasta una playa de Galicia, en concreto, en Valdoviño, en la provincia de A Coruña. Hay oleaje y bandera amarilla. Tú estás con tu amigo bañándote y de repente empiezas a oír gritos. Y cuando miras hacia ellos, ves a dos hombres, uno que consigue salir entre el agua, pero el otro no. En ese momento tú te lanzas a ayudarle, a contracorriente, y te lo encuentras muy nervioso una vez consigues sacarle del agua. Pesa bastante más que tú, tiene 85 kilos, pesa, y logras tranquilizarle para que salga de una corriente en la que está metido y para poder rescatarle, ¿no? 25 minutos para que cogiera confianza en sí mismo, prometiéndole, entre otras cosas, que saldría vivo y volvería a ver a sus hijos. Y cuando terminas tu hazaña, vuelves con tus padres como si no hubiese pasado nada, pero ya lo creo que había pasado. El protagonista de esta historia tiene 17 años y se llama Andrés Fernández de Lera. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es una historia que sin duda tiene un gran final, un final feliz, pero que podía haber acabado muy mal también para ti. ¿Tú te lo pensaste en algún momento?
No, fue algo que me salió de dentro, fue un impulso.
¿Cómo fue el momento en el que de repente escuchas un grito y dices, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que está pasando?
Claro, yo estaba bañándome con un amigo y en un momento oí como pedían ayuda. Y fue verlo y pues fue como una especie de impulso nervioso, me metía por él.
Esta persona que, bueno, ha decidido mantener su anonimato, vamos a llamarle como se le ha conocido también en prensa, Marcos, estaba muy nervioso. ¿Cómo logras tranquilizarle? Porque creo que te pones a hablar con él hasta de sus hijos.
Sí, pues yo cuando llegué, cuando estaba llegando hacia él, le vi sumergido, con la cabeza sumergida, y cuando cogí lo levanté, abrió los ojos, la vista la tenía perdida, no, casi no podía hablar. Luego ya después de estar ahí 3 minutos hablándole, me logró hablar. Ahí le pregunté yo si tenía hijos, que se tranquilizara porque me estaba diciendo que se iba a morir. Y pues entonces fue eso, o sea, le empecé a decir que me mirara a los ojos para que no sumergiera la cabeza bajo el agua. Y en una de estas le dije, ¿tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo dos. Y yo, piense en ellos, usted no va a morir. Y así fue como le intenté tranquilizar y lo fui sacando poco a poco.
Claro, porque él se encontraba en una zona donde había mucha corriente, ¿no? Y no podía salir de ella, y para eso necesitabas que poco a poco fuera moviéndose. Yo no sé si en algún momento te diste cuenta que no podías con él y que necesitabas que saliera de esa corriente pues para poder terminar de sacarlo.
Sí, hubo varios momentos, de hecho, que lo tenía cogido por la axila yo todo el rato. Y hubo varios momentos que no podía, que decía yo, no puedo, me voy a ir con él, o sea, me va a llevar la corriente. Pero gracias a Dios no fue así. Logramos llegar hasta las olas y ahí ya fuimos cogiendo impulso con las olas, poco a poco.
Oye, Andrés, nos ha llamado la atención también de tu historia, que cuando termina, hablamos de 20-25 minutos, ¿no? Si no me equivoco, que es lo sí. Que tardaste en sacarle del agua. Vuelves al chiringuito en el que estaban tus padres tomándose algo como si tal cosa y no les cuentas nada.
Nada, me lo callé, porque dije, bueno, no tiene más, ¿sabes? Ya está. No pensé que llegaría a estos niveles todo.
¿Cómo se enteraron de lo que acababas de hacer, que era nada más y nada menos que salvar la vida de un hombre?
Pues nada, yo estuve jugando un billar con mi amigo, con el que me estaba bañando, y cuando nos fuimos le dije hasta luego, tal. Y yo subí a mi casa ya a ducharme y todo para prepararme para luego dar una vuelta. Y cuando salgo de la ducha, viene mi madre y me dice, hombre, ¿pero qué has hecho, tal? Que me lo han dicho unos amigos, que has salvado a un hombre en la playa. Y ya pues fue como se enteraron.
Madre mía. ¿Y qué te dijo después Marcos? No sé si pudiste mantener algún tipo de contacto con él.
Sí. Pero después me refiero, o sea, después de haberlo sacado o ya después de todo.
De todo, en general.
Pues he hablado con él, es un tío majísimo, pero majísimo. De hecho, yo vuelvo este domingo a Madrid y he quedado con él para vernos.
Qué bueno.
Para conocerle bien.
Qué bueno, me imagino que, claro, él estará en deuda contigo siempre. Yo no sé si has pensado, Andrés, después de esto, dedicarte a ser socorrista.
Bueno, yo quería ser marino de guerra, empleado a la Marina.
Bueno, en algo está relacionado, pero desde luego un buen comienzo podría ser estar de socorrista en las playas, porque está claro que contigo se puede estar seguro. Andrés, muchísimas gracias por contarnos tu historia hoy en Mediodía Cope. Oye, que vaya muy bien y muchas gracias, de verdad. Pregunta. Dime.
¿Puedo conceder un minuto para dar gracias al presidente de la Xunta, Rueda, que he estado hablando con él en varias ocasiones?
Sí, porque creo que te ha felicitado, ¿no?, por la hazaña.
Sí, y me dio un detalle que me llegó hoy y me ha hecho mucha ilusión y le quería agradecer todo esto porque es un hombre cojonudo.
Pues muchas gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y gracias por lo que has hecho, que con 17 años, oye, estar 25 minutos tranquilizando a una persona, sacarle del agua, conseguir sacarlo de la corriente y finalmente rescatarle con vida, es de agradecer. Gracias, Andrés.
Muchas gracias a usted.
A 28 de agosto estamos, y aunque todavía es tiempo de vacaciones, de estar en la playa como en Andrés, en la zona de Valdoviño, de vivir un poquito más despacio, hay miles de españoles que están en una carrera, está algo a contrarreloj.
He visto que fueron 8 el lunes, 5 el martes y 2 el miércoles.
Marta Hidalgo, que es de Pamplona, se viene a Madrid a vivir con su hermana. Lleva más de un mes buscando piso para alquilar, pero no encuentran nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no les gustan las casas que ven y lo que sí que les gusta no se lo pueden pagar.
Los precios de los pisos más simples, que son estudios o una habitación, rondan los 750 a 800 euros. Y tal y como está el salario hoy en día, pues también es complicado y para un estudiante aún más.
Hasta 1.000 euros se llegan a pagar en Madrid por una habitación. Es una de las ciudades más caras para alquilar un piso de estudiantes. El precio medio está más o menos en 750 euros. Le sigue Barcelona con 700, Donosti con 500. En Santiago, Salamanca, ciudades universitarias por excelencia, los precios están en torno a los 300 euros por habitación. Unos precios que se están convirtiendo, pues eso, en una verdadera odisea, ¿no? Esta tarea de encontrar piso para los universitarios que cursan estudios fuera de casa. Cada vez que un propietario publica un anuncio de alquiler, recibe miles de respuestas en tan solo unas horas y hasta le alquilan el piso sin ir a verlo. Una de cada cuatro habitaciones anunciadas dura menos de 24 horas en el mercado. Esta demanda tan alta lleva además a los propietarios a pedir cada vez más exigencias.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5 o 6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar a una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
Raquel es una estudiante de Valladolid, lleva todo el verano buscando piso en Barcelona para alquilar con amigas y nada, que no hay manera.
Yo ya no sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
Y si nos vamos a Galicia, la situación es más de lo mismo. Alba, Uxía y Laura han tardado casi un mes en encontrar un piso.
Horrible. O sea, nos cuesta 650, es interior, está súper viejo, las habitaciones súper pequeñas. Es que no encontramos otro. O sea, los que vimos eran aún peores.
A la hora de buscar piso lo pasé fatal, porque eran pisos extremadamente caros, pues con unas instalaciones súper viejas.
Les costó mucho a estas jóvenes gallegas, porque a 2 semanas para el inicio del curso en Santiago de Compostela, por ejemplo, no hay ni una sola habitación libre. Santiago, Madrid, Salamanca, Barcelona, como hemos podido comprobar en estas situaciones, en estas ciudades, encontrar un piso de alquiler es una carrera de obstáculos. Antonio Pacheco es propietario de una inmobiliaria en Valencia y dice que los pisos también allí vuelan.
Para estudiante no nos queda ninguno, ninguno. Hemos alquilado la semana pasada 2, pero es que es un tema generalizado a toda España, ¿eh? No es puntual. No hay los agentes que intervienen no están dando soluciones. En nuestra época también íbamos a colegios universitarios, había mucha oferta. Ahora mismo se han metido en la vorágine del alquiler, que no solamente es de estudiantes, sino es a nivel general. O sea, encontrar pisos a familias es lo mismo de difícil.
Demanda siempre hay, pero el escenario de una ciudad como Valencia es la combinación perfecta para que se complique esa tarea de encontrar piso.
Hay mucho piso vacacional, la mayoría no son legales. Hay una subida de hipotecas, por lo tanto la gente no compra, alquila. Hay una falta de confianza por las legalidades de los propietarios que le da miedo a poner pisos en alquileres. Hemos vendido muchos pisos que estaban en alquiler, los hemos vendido por el tema de la reforma de la nueva ley. Sí. Entonces es una tormenta perfecta, o sea, todos los agentes que intervienen están fallando. Entonces es un problema de oferta, hay mucha demanda creciente y la oferta no sube.
¿Y por qué hay demanda y poca oferta? Pues básicamente hay poca oferta porque hay pocas personas que decidan poner su piso en alquiler, sobre todo después de la ley de vivienda. No hay seguridad jurídica y se encuentra en una situación un tanto de indefensión. También tenemos a esas personas que antes compraban una vivienda y que ahora deciden mejor alquilar por esto de la subida del Euribor y de los tipos de interés. Y luego tenemos también a esa idea que tenemos todos de que, bueno, pues que nos lo van a destrozar. Bueno, pues todo esto es una combinación de factores que se da para que haya eso, menos pisos disponibles para poder alquilar.
El precio va a subir subiendo hasta que haya pues un desinterés en esos precios. Pero claro, mientras no haya confianza, los precios van a seguir subiendo porque no hay pisos. O sea, no es que sean más bonitos, más tal. Es que no hay pisos, o sea, yo todo el piso que entra, como decíais vosotros, yo lo alquilo en 3 horas, me vienen 150 demandas en 2 horas, 150, nos volvemos locos la inmobiliaria, los llamamos avalanchas.
Avalanchas, es que fíjate, 3 horas en alquilar una vivienda. Hoy en Mediodía Cope estábamos preguntando si a ti te había costado encontrar piso de alquiler, si alguna vez te habías encontrado algo extraño cuando mirabas pisos, te encontraste algo fuera de lo común, fuera de lo normal, te pidieron alguna exigencia rara, pasaste algún casting, como muchas veces se pasa. ¿Qué es lo que nos habéis contado los oyentes Nacho García, Nacho Rodríguez de Tapia? Directo a Pella. Apellido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, eh?
Pues mira, Brunella nos cuenta que es una de las muchas estudiantes que están buscando el sitio perfecto en Madrid.
Bueno, lo de alquilar pisos en Madrid es como hacer un casting, ¿no? A ver cuál es el mejor inquilino, por así decirlo. Y bueno, lo más loco que a mí me han preguntado es, primero, si tengo alguna enfermedad, si me ha dado COVID, si estoy vacunada. Y bueno, a mí esto me ha parecido completamente absurdo, porque ¿qué le importa a esta persona?
El chequeo médico tienes que llevar, ¿eh? A la entrevista.
Dentro de poco van a pedirte también seguro de salud, hombre.
Seguro dental y demás. Bueno, la verdad es que ni jóvenes ni adultos lo están teniendo fácil. A Raúl le ofrecieron un estudio, o loft, que es como se dice ahora, que suena más moderno, supuestamente perfecto, pero al entrar a vivir se dio cuenta de lo alejado que estaba de la realidad.
Ay, amigo. Yo he tenido muchísimos problemas para encontrar pisos, sobre todo mi primer año. Primer estudio que tuve, era un auténtico desastre, se iba la luz cada 2-3 semanas, sin exagerar, en todo el edificio, nos quedábamos sin luz. Había cucarachas por el edificio, tú no podías hacer nada, por muy limpio que tuvieses el estudio. Al final era un problema de la comunidad y las tenías en casa.
¡Madre mía, qué asco!
Y a saber lo que le cobraban por ese sitio, ¿eh?
Sí, luego también es muy típico lo de los sótanos, ¿no? Que lo ves perfecto, ves la pintura, luego llega el invierno, empiezan las humedades, los fríos, y dices, ¡ay, Dios, dónde me he metido!
Y las cucarachas.
Isabel.
Me pidieron una fianza, me pidieron después otra cosa y me dieron la habitación sucia, asquerosa, sin lámpara, con la puerta rota, el armario roto, el colchón roto y no tenía ni wifi. Y pagué 1.500 euros, ¿eh? Al mes.
Toma ya.
1.500 euros al mes, ¿eh?
No es poco, ¿eh? No es poco. Al final tienes que poner mucho dinero por adelantado, tienes que reservar sin ver el piso, fianza, redes sociales, justificantes de no tener enfermedades. No sé qué más te pueden pedir, la verdad. Pero vamos.
Cuando la nominan lo normal, hombre, básicamente.
Mira, cuando la gente viene a estudiar aquí a Madrid, sobre todo lo que recuerda es que no le exigieron tantas cosas, ¿no? Sin embargo, vamos a conocer la otra cara de la moneda, como la de Manuel, que tiene experiencia alquilando pisos.
Los que estamos desprotegidos somos los propietarios. Cada vez se dan más ventajas a los inquilinos y vamos, yo ni pongo alquileres altos ni exijo cosas raras. También tengo cosas sin alquilar porque por miedo a algún inquilino problemático.
Claro, es que esto también explica que haya menos oferta de pisos. Sube la demanda y con más demanda al final sube el precio. La tormenta perfecta.
Lo venimos contando.
Gracias, Nacho.
A ti.
Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes.
¿De qué nos vais a hablar hoy en la tarde?
Entre otras cosas, vamos a conocer a Jonathan. Él es pescador de la línea de la Concepción y hace muy pocos días tuvo un encuentro, podríamos decir, muy tenso con una patrullera de Gibraltar. Y es que Gibraltar está hostigando de nuevo a los pescadores españoles. españoles que lo están pasando muy mal. Cada vez que salen a pescar, pues tienen que andar siempre con esa tensión de que no saben en qué momento van a ser directamente acosados, cuando ellos lo único que hacen es, bueno, pues intentar realizar su trabajo, ¿no? Su pesca. Vamos a ver cómo son estos encuentros y qué se puede hacer. Si Jonathan puede pescar ahí libremente o no. ¿Y a qué se enfrenta si finalmente sigue siendo acosado?
Pues enseguida La Tarde de COPE con Pilar Cisneros. Nosotros volvemos mañana a la 1:00 p.m. Cinta Molina estuvo en el control de sonido, David Casado en la producción. Gracias, como siempre, a ti por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6:00 a.m, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6:00 a.m, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.